COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en internet en cope.es/Cádiz. Aún con la resaca de lo que vimos el domingo entre el Cádiz y la Real y con el propósito de enmienda de intentar recuperarse y si puede ser ganando, pues mucho mejor, que es lo que todos queremos. La semana es más corta de lo normal por aquello de que el Cádiz juega este próximo viernes, o sea, ya, prácticamente ya, el viernes, ante el Celta en Balaídos, un Celta que tampoco ha ganado en lo que va de campeonato y que viene de perder 5-2 en el Bernabéu, aunque dio una gran imagen. Y un Celta que, de centro del campo hacia adelante, tiene un gran equipo. Ya lo experimentó el Cádiz la pasada temporada cuando perdió precisamente 4-0 en Balaídos. Y ese partido de la pasada temporada tiene que servir para recordarnos dónde no hay que ir. En aquel partido el Cádiz le jugó al Celta de tú a tú, en el sentido de ida y vuelta, a ver quién mete más goles. Y el Cádiz, que tuvo ocasiones para marcar, se fue al descanso con 0 goles a favor y 4 goles en contra. Al descanso. Por eso digo que quizás ese partido tiene que servir de referencia para recordar que el camino no está ahí y que el camino sí está en que el Cádiz deje su portería a cero. Que ahí está el quid de la cuestión, en que el Cádiz sea capaz de dejar su portería a cero. Que ha encajado 5 goles en los dos últimos partidos. 5 goles en 2 partidos, 3 ante Osasuna, 2 ante la Real. 7 goles en 4 partidos ha encajado el Cádiz. Son muchos para un equipo que tiene como una de sus armas la solidez de cara a ganar y de cara a marcar en la portería contraria. Porque que no nos llevemos al engaño, que el Cádiz sea sólido atrás también ayuda a que pueda ser mejor adelante. También ayuda. Hoy vamos a analizar precisamente cuestiones tácticas que se vieron en ese partido ante la Real Sociedad y que es verdad que el equipo de Imanol supo solventar. Porque Cervera movió el equipo, movió el árbol, le dio mil vueltas durante el partido, cambió cosas, pero al final no fue capaz de imponerse a un equipo que está arriba en la clasificación porque por algo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Por eso está ahí. El Cádiz, que ha entrenado en el día de hoy, no ha jornada de descanso esta semana, Choco Lozano lo ha hecho con normalidad y José Mari, Perea y Acapo parece que lo van a tener complicado de cara al partido del viernes en Balaídos, aunque podría tener el Cádiz la recuperación del Choco y la baja segura que va a tener la de Juan Cala, que será sancionado de cara a ese partido ante el Celta. Enseguida vamos a hablar también de una nueva peña cadista en Filipinas, casi nada que se va a creer y hoy sí vamos a escuchar, se va a crear, perdón, y hoy sí vamos a escuchar los audios que nos habéis mandado, audio de los oyentes de cara a analizar ese Cádiz Real Sociedad. Partido que para nuestros oyentes en Yo Animo al Cádiz, la nueva web de COPE, partido en el que Fali fue el mejor con diferencia del encuentro, con más de 40 votos, el valenciano fue el mejor de ese Cádiz-Valencia, seguido del Pacha Espino y Rubén Sobrino. En nuestra web Yo Animo al Cádiz tenéis la clasificación y las votaciones de ese Cádiz Real Sociedad, en el que vosotros sois los protagonistas votando y dando vuestros puntos a los jugadores del equipo amarillo. Y este viernes Cádiz-Celta, aquí en el Tiempo de Juego Cádiz.
Esta temporada COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este viernes desde las 9:45, Celta de Vigo, Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía y Clínica Dental Copano.
Celta Cádiz en el Tiempo de Juego Cádiz este próximo viernes, el jueves de la semana que viene a las 10, Cádiz Barça. Ya sabéis que está abierta la plataforma para seleccionar ese partido al que acudirán, si son más de 12.000 los abonados más antiguos del Cádiz, el límite del aforo es 12.000, así que si hay más de 12.000 solicitudes, que pueda haberlas lógicamente en el Barça, pues será por orden de antigüedad o por fecha de antigüedad los que acudan al partido ante el equipo de Ronald Koeman, evidentemente. Después llegará el Rayo Vallecano-Cádiz y en la jornada 8 ya hay fecha para el Cádiz-Valencia, sábado 2 de octubre, Cádiz-Valencia, 6:30 de la tarde. Vaya partido de reencuentros y de morbo, lo que después de todo lo que pasó la pasada temporada. Vamos a analizar más detenidamente lo que pasó en ese Cádiz-Real Sociedad del pasado domingo.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Todavía un poco la resaca de ese Cádiz 0 Real Sociedad 2 que tuvimos el pasado domingo. Hay cosas que analizar, ¿no? Sobre todo de cuestiones tácticas, de cuestiones que vimos durante el partido. Hablamos ayer precisamente de que Cervera hubo momentos en el partido en el que intentó cambiar la presión a la Real, adelantó un poco más la línea defensiva, la Real supo moverse muy bien ante los cambios que hacía también el Cádiz y lo reconoció después del partido el propio Imanol Alguacil. Y nuestro compañero de Noticias de Guipúzcoa, Marco Rodrigo Azcue, ha hecho un análisis en redes sociales de todo eso y mucho más, sencillamente espectacular, y queríamos comentarlo con él. Marco Rodrigo Azcue, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, detallas, Marco, al casi el milímetro, podemos decir, todos los movimientos que hubo en el partido, pero quizás por sacar una conclusión de todo lo que vimos el domingo aquí en Cádiz, Marco, el tema es que la Real supo perfectamente el hecho de jugar al Cádiz y evitar los puntos fuertes del Cádiz, ¿no?
Sí, yo creo que la Real demostró tener muy estudiado al Cádiz, tener muy estudiado también por dónde le podía venir el Cádiz a apretar y cómo, ¿no? Y yo creo que se plantó allí en el nuevo Mirandilla, que la llamáis ahora, ¿no? Con múltiples soluciones en la carpeta, ¿no? Para aplicar en función de lo que hiciera el equipo de Cervera. Más allá de todo eso, yo sí que es cierto, y no lo digo porque me llaméis vosotros, sino porque lo pienso de verdad, y es que las ausencias al Cádiz le pesaron mucho, ¿no? Uh-huh. Llevamos solo 4 jornadas, bueno, por circunstancias, yo siempre me suele gustar ver los 2 partidos previos del rival de la Real, también tuve que ver el del Levante porque venía el propio Levante aquí en Anoeta en la tercera jornada, y yo he visto toda la liga del Cádiz hasta la fecha, ¿no? Y bueno, más allá de que el equipo haga cosas bien, cosas mal, me dio a mí la sensación el domingo de que determinadas ausencias, principalmente la de Alarcón y también la del Choco Lozano a la hora de dar salida al equipo y estirarlo un poco de vez en cuando y no estar atrincherado permanentemente, pues le mermaron bastante al equipo de Cervera, más allá de que yo creo que la Real fue superior y es superior. Creo que se ve un partido un poco condicionado por eso. ¿Quién lo diría, no? Que después de un parón FIFA, el equipo perjudicado por los partidos de las elecciones en un Cádiz Real Sociedad sea
el más modesto.
Y no tanto la Real, pero yo sinceramente creo que fue así también.
Mm-hmm. Incides mucho en tu análisis, Marco, en la salida de balón de la Real, ¿no? Y en la presión de los puntas del Cádiz, en a quién había que presionar. El Cádiz dejaba mucho suelto a Lenormand. Sin embargo, es curioso que en esa salida de balón de la Real, el Gordo y Arzabal, el primer gol, llega con un pase largo de Lustondo, ¿no? Que es verdad que se lo come Iza Carcelén. Pero bueno, que ahí tenía, en esa faceta, en esa parcela del juego, había muchísima parte del partido, ¿no? En juego, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, al final cuando se da un contexto de partido así, en el que un equipo como el Cádiz, por las circunstancias que ya te he comentado, pues se queda bastante mermado en salida, ¿no? El balón largo a Negredo, que la aguantara en Negredo y que la dejara de cara era la única opción, cuando normalmente hay una segunda opción que es dársela a Choco Lozano y que estira el equipo en carrera, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que en esto el Cádiz se quedó un poco corto, el partido se vio prácticamente reducido a los ataques de la Real y ahí el modo en que el Cádiz esperara y apretara en primera línea de presión a la Real, pues fue digamos que la gran clave, ¿no? Y ahí hubo varios movimientos de uno, de otro, de Cervera, de Imanol, a la hora de ajustar cosas para intentar pues que el partido transcurriera conforme a los intereses de sus equipos. Y luego está la jugada del gol, que sí que es cierto que, hombre, yo la he visto varias veces, la del 0-1, que yo creo que al final es el gol clave y es el que abre la lata y el que al final decide el partido. Y bueno, pues es cierto que desde el parón de hidratación de la primera parte, el Cádiz estaba insistiendo permanentemente en dejar libre a Lenormand en la salida, en que iniciara Lenormand, y justo en la primera acción en 40 minutos en la que Aritz Elizondo recibe solo, pues se da el gol, en una acción que también la Real previamente había demostrado tener trabajada, que es el balón largo a la defensa del Cádiz. Bueno, no sé qué pasó ahí con Osmajić, la verdad.
Se ve que quizás iba... Osmajić tiene que haber salido a presionar ahí, ¿no? Quizás, ¿no? También está la clave, ¿no?
Claro, es ves el partido con ojos un poco analíticos y bueno, sí que es cierto que hay cosas que están claras, ¿no? Que las imágenes hablan por sí solas. Respecto a lo que le dijo Cervera a Osmajić, pues ahí ya entra un poco en el terreno de la incógnita. Estaría bien que se lo preguntarais en la previa del próximo partido. Porque Osmajić estaba haciendo exactamente lo mismo que Negredo. Estaba dejando salir a Lenormand. Y hay una acción en la que Lenormand ya conduce de forma excesiva y gana muchos metros. Y se ve que Álvaro Cervera le pega a Osmajić una bronca monumental. ¿Qué le dice? A saber.
Nada bonito.
Sí, y sobre todo que le ordena, ¿no? ¿Qué le ordena para la siguiente acción? Uh-huh. Si es un hecho, es que en la siguiente acción lo que hace Osmajić es ir como un toro desbocado por Lenormand, cosa que no se había visto en 40 minutos de partido. ¿Y qué pasa? Que la Real gira la jugada, burra la presión de Osmajić y conecta por fin con Aritz Elizondo, que es el que pega ese pase de 40 metros para que marque... Marco Oyarzabal. O sea, ahí hay un movimiento de banquillo, una reprimenda al delantero montenegrino, que no sé en qué sentido va, pero que bueno, que al final termina en cierto modo decidiendo el partido porque Osmajić cambió completamente de actitud, se dedica a presionar al jugador que no estaba siendo presionado y como consecuencia de eso, pues consecuencia indirecta llega el gol que decide el partido, repito.
Aquí estamos pensando mucho que, Marco, que hay ya muchos rivales que le tienen tomada, bueno, no es que tengan tomada la medida al Cádiz, sino que ya lo conocen, ¿no? Que ya no es la sorpresa de la pasada temporada, aunque es verdad que la Real la temporada pasada también fue muy superior al Cádiz los dos partidos, el de ida y el de vuelta, y ahí el domingo vimos lo mismo, ¿no? Que fue muy superior. Pero es verdad que al final un partido de tantas cuestiones tácticas y yo no sé si tú crees que el Cádiz sigue siendo ese equipo de la pasada temporada o que quizás puede hacer variaciones o buscar otro tipo de fórmulas en el juego para sorprender a los rivales.
A ver, yo creo que el año pasado el Cádiz no basó su temporada en la capacidad de sorprender a los rivales, porque tal y como está el asunto ahora mismo en el mundo del fútbol, que se analiza todo, se estudia todo, yo creo que el año pasado, en la jornada 3-4, ya toda la liga sabía cómo jugaba el Cádiz. Y aún así el Cádiz, bueno, pues se hizo fuerte en base a su propuesta y sacó una permanencia muy meritoria y bastante holgada. Esta temporada, bueno, yo lo escuchaba a Álvaro en la previa del partido contra la Real, venía a decir algo así como que este año su equipo sí que me lo pareció a mí en algunos partidos, sobre todo en el campo del Betis. Venía a decir que el Cádiz estaba intentando hacer más cosas que el año pasado, pero que bueno, que él iba a ir analizando cómo iba la cosa y que si veía que ese intentar hacer más cosas no se traducía en mejores resultados y en mejor fútbol y el equipo se volvía más vulnerable, pues que no iba a quedar otra que volver a los orígenes y volver al plan A, creo que le llamaba.
Sí, sí.
Bueno, no sé qué me da. Yo viéndolo desde fuera, y si me hicieras apostar, yo creo que el Cádiz al final se va a ver condenado un poco a regresar a esa propuesta original de equipo más hermético, más cerrado, que no sorprenderá a los rivales, pero que bueno, que también les planteará partidos muy muy difíciles, y luego ahí quedará el asunto del gol, ¿no? Del acierto en las pocas que tengas, de aprovecharlas, que al final cuando tú juegas algo como a lo que venía jugando el Cádiz, es a hacer partidos largos en los que pasan pocas cosas con pocos goles, pues quedas también un poco condenado, así como la seguridad en tu propia área la tienes más o menos garantizada, pues quedas un poco condenado a acertar en el área rival, ¿no? Y yo creo que ahí puede ser la clave de la temporada, que Negredo el propio Osma y Choco Lozano, pues, las dos, tres, cuatro ocasiones que consiga el Cádiz en un partido, pues que tengan un porcentaje alto de acierto.
El año pasado que fue así, desde la solidez atrás, pues mira, pues es verdad lo que sí. Tú dices, pero que al final de la solidez atrás, si te garantiza ya más o menos el cero en tu portería, pues a partir de ahí lo que surja arriba, ¿no? Es que... por ahí
sí, sí que es cierto que analizas un poco la categoría y yo ayer a la noche me acordaba de vosotros y de todos esos equipos que quieren meter a tres atrás, ¿no? Para salvarse, lógicamente. Y es que este año la categoría me parece que hay menos candidatos al descenso de los que podía haber el año pasado, ¿no? El año pasado estaba un Huesca, que bueno, que es un equipo muy muy modesto. Estaba también, por ejemplo, aquí te lo tenemos cerca, el Eibar, que es un sí. proyecto que, bueno, que sí, que ha hecho muy buenas temporadas en primera, pero que pues estaba más o menos claro que en cuanto fallaran en un par de contrataciones iba a sufrir mucho y efectivamente sufrir se fue a segunda. Y ese año, en cambio, bueno, pues el panorama es un poco diferente en el sentido de que te ha subido todo un Español, que no ha empezado bien la liga, pero que bueno, que tiene mimbres para estar más arriba. Te ha subido un Mallorca, que está haciendo un buen inicio de temporada. Te ha subido incluso un Rayo. Y yo te decía que ayer a la noche me acordaba de equipos como vosotros por el Elche, ¿no? También un Elche que a priori es candidato a estar muy muy abajo, pero que te ha formado la plantilla que te ha formado y que, bueno, que de momento parece que están hablando bien piezas, ¿no? Entonces, más allá de analizar al Cádiz, que yo creo que, bueno, más o menos lo tenemos claro, ya lo hemos comentado, pues también ponerlo todo un poco en el contexto de que, no sé, este año veo la parte media-baja de la tabla y percibo igual más nivel que en el pasado curso.
Pues sí. Va a ser esto largo y duro y, bueno, hay que pelearlo. Estamos en la jornada 4, queda muchísimo todavía, la verdad.
Bueno, que tengáis suerte, que yo sí... Y esto tampoco lo digo porque me llames tú. Hombre, me haría la ilusión que se salvara el Cádiz antes que otros equipos.
Bueno, que sea así. Compañero Marco Rodrigo Azcue, te seguimos en esos análisis que yo invito también a los oyentes que lo hagan en redes sociales, en Twitter, porque son auténticamente espectaculares de cada partido también de la Real Sociedad. Compañero, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, suerte.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:42, vamos a escuchar algunos audios después de ese Cádiz 0 Real Sociedad 2, los audios de los oyentes que evidentemente pues estaban enfadados y muy críticos con el juego del Cádiz. Este de Antonio Montero.
Hola, buenas tardes Rupén y resto de audiencia. Soy Antonio Montero, socio 6.970 creo, de memoria. Y sobre el partido de ayer, bueno, pues ruina total. El Cádiz no juega absolutamente nada, juega al patadón y tente tieso. Y con estos argumentos, bueno, pues 0-12 queda corto, porque lo único que hicimos fue correr detrás del balón, tarde y mal. Si rivales como el Celta, o el Rayo, o el Elche, son rivales de nuestra liga, la verdad que o reaccionamos o vamos a durar bien poco en esta categoría.
Ojalá te equivoques. Nandi Jiménez y Javier Caravaca.
Muy buenas, soy Fernando Jiménez, Nandi. Partido infame del Cádiz, en el que no ha dado ninguna sensación en ningún momento de estar en el campo. Partido para olvidar. Muchísimo que mejorar y hay que cambiar muchas cosas, sobre todo muchas actitudes.
Y Javi Caravaca, la verdad es que el partido de ayer pues muy malo, ¿no? Quitando a lo mejor los primeros 20 minutos que nos creímos que el Cádiz estaba a lo mejor acercándose a esa deseada primera victoria, ¿no? Pero se vio que era pues como un espejismo, ¿no? Que fue un par de jugadas aisladas, muy vistosas, con el taconazo, el tiro al palo y todo aquello.
Y uno más, en este caso, un audio más de oyente, de José Antonio Castro Morillo.
De José Antonio Castro Morillo, y desde mi humilde punto de vista, creo que el partido que enfrentó allá el Cádiz Club de Fútbol y a la Real Sociedad, pues bien puede quedar en el olvido de los cadistas. El Cádiz Club de Fútbol no invitó a nada en los 90 minutos que duró el choque. Sabíamos que estábamos ante un rival poderoso, un rival complicado, que somete mucho al contrincante, que atesora futbolistas que evidentemente tienen muchísimo fútbol en sus botas y muchísima calidad individual. Y quizás el Cádiz Club de Fútbol pues siguió la misma línea o la misma estrategia que le ha funcionado a Álvaro Cervera estas temporadas pasadas, pero que en este momento no se ha visto materializada. Cedimos evidentemente todo el control del partido al equipo rival, el cual tuvo la posesión y el dominio en todo momento, algo que no es mucho de extrañar.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, que el cadismo no tiene límites, ya lo sabemos, y que va más siempre es algo que también conocemos, hasta el punto de que vamos a tener, parece, peña cadista en Filipinas. Casi nada, casi prácticamente al otro lado del planeta, la verdad. Y es algo también que evidentemente pues reconoce y refuerza lo que es el propio cadismo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Daniel Flores y Benjamín Toro, los fundadores de esta peña que se está creando en Filipinas, y que además recibieron el reconocimiento del propio presidente del Cádiz el pasado domingo en el antepalco del ahora nuevo Mirandilla. Daniel Flores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntame, porque tú eres de Cádiz, lógicamente, ¿no? Si no me equivoco mal.
Sí, yo soy de Chiclana.
¿De Chiclana? Bueno, de Cádiz, Chiclana, de la provincia. Pero lo que quiero decir, que no eres de Filipinas.
No. Bueno, te cuento si quieres un poquillo la historia. Uh-huh. Pues nada, yo llegué con mi pareja, que además también es con Paloma, que es fundadora de la peña también. Llegamos a Filipinas hace un par de años. Pues yo trabajo para una empresa española que se dedica a temas de minería y tal. Y bueno, como siempre he sido muy cadista y además en Filipinas hay mucha historia, hay mucha relación. No solo con España, sino con Cádiz, pues bueno, en nuestro logo hemos puesto también Juan Sebastián Elcano, que estaba previsto ahora que llegara a Manila por la el quinto aniversario de la primera circunnavegación que hicieron Magallanes y Elcano, entonces se nos ocurrió la idea y bueno, hasta ahora no la hemos podido lanzar por temas de confinamiento, ya está fundada, y la idea es abrirnos ya al público filipino, no solo al español, para dar a conocer tanto el club como compartir un poco entre la cultura española y la filipina, ¿no? Esa es la idea.
Uh-huh. Ahora mismo tú estás en Cádiz, entiendo, ¿verdad, Daniel? ¿No?
Sí, estoy en Chiclana ahora mismo.
Estás en Chiclana ahora mismo, pero la idea, evidentemente, es que pues expandir el Cádiz también por Filipinas. ¿Qué constancia tienes allí de que se siga un poco al Cádiz o la Liga Española? ¿Qué nivel de información tienes sobre ello?
Pues mira, mucho, o sea, ya en Manila hay tanto una peña del Barcelona como una peña del Madrid. Ya te digo, lo que pasa es que ahora en Filipinas por el tema de la pandemia hay muchísimas restricciones y no podemos estar muy activos haciendo eventos cara a cara todavía, ¿no? Pero se sigue muchísimo la liga y además ya te digo, como España fue colonia, o sea, al revés, como Filipinas fue colonia española durante muchos años, pues hay muchas cosas cualquier cosa que venga de España les llama muchísimo la atención y bueno, lo mencioné el otro día, sale allí en alguna entrevista, en la fundación de la peña también hemos metido como embajador a Bienvenido Marañón, que es también paisano de aquí del puerto Santa María y jugó en el Cádiz, y bien está también jugando.
Uh-huh,
sí, eso es. Uh-huh. Está jugando en Filipinas, está, creo que no sé si está ahora mismo en el Negros, pero está jugando en un club de Filipinas, y además Bienve, bueno, allí es una superestrella, porque Bienve es el máximo goleador de la Champions asiática de la historia, como Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Aquí en la Champions, pues él lo es allí, entonces Bienve también nos va a ayudar mucho a encontrar esa difusión que nos hace falta ahora que estamos empezando con la peña.
Sí, porque como tú decías, como el hecho de que Filipinas fuera colonia española, pues hace que todavía pues España esté muy vinculada por muchas razones, a nivel social e incluso lingüístico, todavía allí en Filipinas, ¿no?
Efectivamente. O sea, allí hablan tagalo, que yo antes de llegar creía que como tiene muchas palabras incorporadas al español, creía que se iba a entender algo mejor sabiendo español, pero no es así, o sea, tienen su idioma y van metiendo palabras españolas, pero todos los números se dicen en español y tal, pero ya te digo, no es solo, como estuvimos allí tanto tiempo, no es solo el tema del idioma y de las palabras, sino que se sigue muchísimo lo español, hay muchos productos españoles que llegan allí, y entonces pues eso, pues la acogida por ahora ha sido muy buena. Todavía no lo hemos abierto porque quería tenerla bien pues organizada la peña antes de lanzarla al público, y ahora cuando yo tengo planeado dentro de una o dos semanas volver a Manila, y entonces ya le daremos un empujoncillo y bueno, el el espaldarazo que hemos recibido, ¿no? El apoyo que hemos recibido por parte del club ha sido magnífico. Como bien dice, el otro día estuvimos allí que nos invitaron a ver partido con la Real e incluso nos recibió el presidente, nos regaló una camiseta y, bueno, una cosa que nos ha hecho muchísima ilusión y que seguro que nos va a ayudar a darnos a conocer cómo estamos haciendo.
Lo que decía al principio, Daniel, un poco, que al final es muy bonito, ¿no? El hecho de expandir el amor por unos colores y al final también el expandir el amor por el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Vosotros lo queréis hacer por Filipinas y es algo también que, bueno, que cuando uno ve esa recompensa de seguidores que se animan también, seguidores que no son cadistas en un principio, que lo pueden ser, pues al final uno se siente satisfecho, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. La idea, ya te digo, la idea de la peña, la fundamental es obviamente dar a conocer al Cádiz, que bueno, pues el Madrid, el Barcelona son muy conocidos en todas partes, el Cádiz un poco menos, ¿no? En Filipinas, pero ese es el objetivo principal, pero no, como decía, no es solo ese, sino es que sea un punto de unión entre ambas culturas, ¿no? La filipina y la española. Y además, como decía, o sea, los filipinos, cuando he visto algún partido de fútbol con filipinos, son muy muy pasionales, ¿no? O sea, a lo mejor hay un saque de banda y lo celebran como un gol. Entonces, pues me pareció que iba a tener muy buena acogida, ¿no? El tema de, pues, de una peña, de quedar cada domingo para ver el Cádiz, de enseñarle las costumbres de Cádiz. Además, allí en Filipinas, pues, o sea, vas por calles Manila y te encuentras pues eso, mucho nombre de español, incluso hay un convento de los agustinos que aparece toda la historia de cuando Magallanes y Elcano vinieron aquí, el barco salía de Cádiz y hay fotos de Cádiz de 1500 y pico, o sea que hay una relación muy muy fuerte históricamente y ya te digo, yo creo que ha sido buena idea y espero que vaya bien.
Fiebre a Manila, la nueva peña del Cádiz en Filipinas. El nombre está bien, ¿eh? Está bien buscado, Daniel.
gracias. Le dimos ahí una vueltecilla, bueno, ahí el juego de palabras, en vez de fiebre amarilla, fiebre a Manila, y ahí lo hemos metido como hemos podido.
Daniel Flores, que se vean muchas camisetas amarillas del Cádiz Club de Fútbol en Manila y en Filipinas. Gracias.
Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo. Así que lo hemos llamado para que salga en nuestro anuncio. ¿Será que es de la AliExpress? Porque este de Messi tiene muy poco. A no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero. Vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint-Germain no sé qué va a ser, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Che! ¡La que estás formando! ¡Crespillo!
¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono en tu propia casa? Ahora tienes la oportunidad. El proyecto de economía circular Sierra de Cádiz pone en marcha la primera campaña de compostaje doméstico en todos los pueblos de la Sierra. Un proyecto cofinanciado con fondos FEDER. Puedes obtener toda la información en la web y redes sociales de tu ayuntamiento. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti?
Hablamos de vela y hablábamos con él precisamente la semana pasada en ese campeonato del mundo de Flying Dutchman que se disputaba en Altea, de cómo avanzaba con buen pie el timón de Ronche, el timón de Roche Avancia Godelo, que estaba en el podio, que estaba luchando por ese primer puesto, y la verdad es que las noticias pues son maravillosas porque el barco de Pepe Ruiz y de Fran Martínez también pues han proclamado campeones máster de este mundial. Y la verdad es que es algo maravilloso, campeón máster y tercero en la general, algo espectacular. Pepe Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Imagino que contentísimo, ¿no, Pepe?
Pues sí, muy contento, ya de vuelta en Cádiz y en fin, que me salgo del pellejo, ¿no? Estoy muy, muy feliz, ha sido una regata muy dura, muy difícil y en fin, al final pues ha habido recompensa y pues eso me hace estar aún más feliz que si no la hay, aunque la verdad que si no hubiéramos quedado no hubiéramos llevado trofeo, premio, o sea, haber quedado en estas posiciones tan privilegiadas, hubiera quedado igual de contento porque hemos hecho una regata maravillosa, ¿no?
¿Te imaginabas de verdad que podías estar arriba y que lo podías conseguir? Porque es verdad que comenzó muy bien la cosa, Pepe, la semana pasada, al principio comenzaba muy bien, pero eso habría que después que refrendarlo y mantenerse arriba, ¿no?
Sí, eso era lo difícil, ¿no? Lo que sí que nosotros teníamos en mente hacer una regata tranquila, de ir de buscar los huecos para encontrarnos solo, porque sabíamos de nuestra velocidad, y pero igualmente sabíamos de nuestras limitaciones a la hora de pelearnos con gente de tanto nivel. Entonces, lo que queríamos era andar solos por el campo de regata, ir muy rápido y hacer buenas medias, ¿no? Hicimos el primer día cuarto, tercero, el segundo día que sí tercero, tal, siempre estábamos arriba. Ya a partir del tercer día nos quitaron esa segunda posición, cosa que era lógica, ¿no? Porque los alemanes van rapidísimo, aunque ya le hemos conseguido ganar, le ganamos en la semana olímpica del año pasado en Torrevieja y aún veíamos que podíamos alcanzarle, pero bueno, en fin, ahí se complicó todo el jueves, que hicimos, pegamos un pinchazo con unos roles que hubieron y cambios de viento, hicimos un séptimo y un 22, pero aún nos mantenía vivo estar tercero, y ya el jueves y el viernes eran los días clave, y hablamos muy seriamente los dos, oye, estamos aquí, estamos en unas posiciones que prácticamente que no podíamos, vamos, que no podíamos imaginar hace dos años cuando empezó nuestro proyecto juntos, ya que con los que competíamos llevan muchísimos años juntos, ganando campeonatos, y en fin, que sí, algunos han sido olímpicos, otro que sí hace fabrica vela, otro que sí es entrenador olímpico, otro que, en fin, estábamos en un tinglado de gente en el que no teníamos nada que perder y dijimos, mira, nosotros con tranquilidad vamos a seguir navegando como estamos, y lo que pase, pasó. Uh-huh. Y al final ahí, en un final de infarto, pues conseguimos la tercera posición absoluta y el Macién, ¿no? El trofeo Macién, que es la primera vez que viene a España.
Y Pepe, perdona, creo que el último día, la última regata, vosotros llegáis a tierra y no sabéis todavía realmente lo que habéis conseguido, ¿no? Tenéis que con los jueces ahí debatirlo, ¿no? Hablarlo, ¿no? Y
No estábamos seguros porque nosotros lo que queríamos era que si nos pasaba, por lo menos que nos pasara llegando el séptimo. Porque nosotros teníamos el descarte del 7, que era un descarte muy bueno, pero claro, estábamos muy arriba, nosotros íbamos tercero. Y mandarlo al séptimo puesto era muy difícil, pero claro, él mismo hizo que esto ocurriera porque en realidad íbamos más rápido en rumbo fijo, pero cuando empezó a dar virada y nos hizo la guerra de virada, él vio que nos cogía, porque hacía la virada mejor que nosotros, evidentemente, si no, no nos cogería. Pero claro, y eran 2 millas de... Habían puesto la llegada a la meta lejísimo. Entonces, poco a poco, nos iba cogiendo, hasta que al final, cuando entramos, que nos había pasado y creíamos que no habíamos ganado, íbamos hacia tierra, y claro, hacia tierra van delante los barcos que han llegado delante nuestra, y empezamos a contar barcos, y de pronto yo vi que había uno más ahí, digo, esta gente han quedado séptimo. Yo creo que mi tío Antonio, que falleció la semana pasada, justo cuando yo estaba allí en la regata, nos ha puesto un barco ahí arriba.
Seguro.
Seguro.
Lo que desde luego está claro es que la vela es un deporte maravilloso, ¿verdad? Y que da satisfacciones muy grandes, ¿no? Más allá de que pueda ser campeón o no, pero que vosotros en el agua disfrutáis una barbaridad, ¿no?
Sí, simplemente el hecho de navegar en este barco, que te da unas sensaciones de velocidad, y es un barco tan técnico, rodearte además con esta cantidad de amigos, la flota española que está muy unida. Lo hemos demostrado en este mundial, que además, gracias a la flota española hemos dado este salto de nivel porque todos han subido muchísimo el nivel. Entonces, el mismo campeonato nacional ya era un reto. Y luego se ha refrendado en el mundial que en top 10 hemos quedado 3 barcos y entre los 20, bueno, ha habido el campeón juvenil también, Guzmán Egea, que ha sido campeón también del mundo juvenil. Estamos muy contentos de navegar en la clase española, ¿no?
¿Se habrá descorchado más de una botella de cava en el timón de Roche, no, Pepe?
De cava no, de champán.
De champán. Pero
de Avancia Godello, eso es lo que le hemos pegado. La Avancia Godello.
La vida fuerte, la Avancia Godello, eso es.
Sí. La Avancia Godello es extraordinario. Nos trae no solo buen vino, sino que trae suerte.
Trae suerte. Timón de Roche y Avancia Godello. Se unen los dos y ya campeones seguro, que es lo que ha pasado.
Ya la repera.
La repera. Pepe, enhorabuena, a disfrutarlo.
Muchísimas gracias a Rubén, a ti por seguirnos, la COPE, por seguirnos todos estos días de regata, incluso antes de venir, que ya estábamos todos ilusionados, y gracias a todos mis amigos y la gente de la vela que han estado apoyándonos continuamente.
Poco más de 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Desde las 7 hay tiempo de juego con la Liga de Campeones. Juegan el Sevilla, juega el Barça, juega el Villarreal. Así que nada, un ratito. Tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Nosotros siempre más, ya sabéis, en cope.es/Cádiz y en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Llegamos a las 4, ya llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós. Que van dejando.